Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Están subiendo al templo. Ya están muy juntos Pedro y Juan. Juan es conocido como el apóstol del amor. Y Pedro fue el que cayó. Son una buena pareja. Juan del amor, que no está guardando ningún rencor en contra de Pedro. Pedro ya fuerte de nuevo. Y así es el amor. Uno se olvide, se perdona y no hay más problemas. Versículo 2, entrando en nuestra historia. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermano, eso no se ve tanto en nuestro país, personas mendigando enfrente de la iglesia, pero es muy común en otros países. Para mí el más dramático fue visitando Tijuana, México. Enfrente de la gran católica, iglesia católica, siempre hay personas pidiendo limosnas. Personas con heridos horribles, quemaduras, personas sin piernas, ciegos, cojos, pobres que tienen una notita explicando su problema y pidiendo dinero. Y la idea es que entrando en la iglesia o entrando en el templo, la gente está buscando a Dios y son más propensos a tener un poco de compasión con los desafortunados. Por lo menos más propensos que los que están entrando en la cantina, ¿no? Pero son personas por una razón u otra, no pueden vivir una vida normal. No pueden trabajar como los demás. Y ese hombre en nuestro capítulo no pudo caminar. Nunca en toda su vida. Así, no había mucha oportunidad para él, para trabajar en estos tiempos. Versículo 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Para él, para el inválido. Estos hombres no eran más, nada diferente que los demás. Ese cojo fue acostumbrado a pedir unas migajas, unas limosnas, para vivir su vida limitada. No miró a ellos con ninguna esperanza extraordinaria. Ni sabía que Juan y Pedro eran agentes de la iglesia. Ni miró a ellos. Por eso dice en versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Míranos pues. Ese hombre ni estaba mirando con su mano, pues dame. Una limosna, unas migajas. Y los apóstoles están diciendo, míranos en la cara. No estamos aquí para dar limosnas como los demás. Nosotros somos hombres de propósito. Estamos aquí con una misión. Tenemos una tarea divina que viene directamente de Dios. Hemos recibido poder del Espíritu Santo. Están diciendo, míranos, ponga atención en nosotros. Tenemos algo importante que decirte. Ponga atención, en otras palabras. Versículo 5. Entonces, él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Ok, está bien. Está poniendo atención. ¿Acaso son ricos? ¿Me van a dar algo? Una limosna inmensa. Bueno, caballeros, estoy todos oídos. ¿De qué se trata? 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Están diciendo, no tenemos las migajas de las cuales estás acostumbrada, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Estaban diciendo en otras palabras, ya es tiempo para ti. Es tiempo para empezar una vida nueva. es tiempo de realmente vivir. Es tiempo de dar gloria a Dios. Es tiempo de empezar la vida de abundancia. En vez de una vida de inválido, una vida siempre dependiendo en todos los demás. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Como en el caso de Cristo Jesús, cuando curó un hombre de la mano seco, Cristo dijo, extienda su mano. Y el poder de Dios sanó inmediatamente la mano del otro hombre y los tobillos de ese hombre, cambiando los muslos, sanando los huesos milagrosamente. Versículo 8, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fue algo extraordinario. Algo que llamó la atención a todos, de todos. Y por medio de ese milagro, Dios estaba revelando a sí mismo, a más personas. Dios sanó a ese hombre por medio de los apóstoles para comunicar algo al pueblo, para grabar algo en la Biblia. Y es normal para Dios hacer algo muy asombroso para revelar a sí mismo. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. No fue algo muy privado, sino completamente público. Todo el mundo lo vio. Versículo 10. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No había confusión. Era imposible negar. Y hermanos, cuando Dios está moviendo en su iglesia, cuando Dios está moviendo verdaderamente, hay asombro, hay espanto, hay misterio. Y es un fenómeno. Siempre ha sido así. Si miramos a Éxodo 3, vamos a visitar brevemente el Testamento Viejo. En Éxodo 3, cuando Dios quería llamar la atención de Moisés, Dios quería hacer algo grande, pero quería llamar la atención, la curiosidad hasta de Moisés. Dice en 3:1 de Éxodo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio, la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no quema? Cosas asombrosas, llamando la atención. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondiendo, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es un fenómeno, es algo muy extraño que Dios hizo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios está moviendo entre su gente, hay miedo. Hasta miedo por la santidad de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y es posible que Dios está pensando hoy día que hay alguien aquí que está en angustias horribles, que está en esclavitud del pecado. Y Dios está descendiendo, dicen 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Faraón y Egipto es como símbolo del pecado, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, de eteo, de amorreo, de fariseo, del heveo y del jebuseo. Tenía el pueblo ya una promesa en la doctrina, en el libro. Tenía una promesa, pero ahora tenían un encuentro con Dios, algo vivo, algo palpable. Bueno, regresando a Hechos, donde Dios de nuevo está moviendo. Regresando a Hechos 3, continuando en versículo 11, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, dice que estaba agarrándolo, no querían dejar los apóstoles. Querían quedarse con ellos. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el Salomón. Como que en el viento, en el capítulo pasado, había un viento recio que llamaba la atención del pueblo. Y ahora todo el pueblo está llegando para entender qué está pasando aquí. ¿Qué significa esto? Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es siempre bueno empezar una predicación con preguntas, o terminar una predicación con preguntas. ¿Por qué os maravilláis? Es un milagro, sí, pero Cristo hizo muchos milagros recientemente. Levantó a Lázaro de los muertos. Sanó a uno nacido ciego. Cristo mismo fue resucitado de su muerte, pero no eran muy impresionados por eso. Trataban de negar la realidad de lo que estaba pasando. Al fin del libro de Mateo, Mateo 28:13, dice que los judíos estaban diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Estaba diciendo: ustedes, soldados, tienen que mentir. No sabemos lo que pasó con el cuerpo de Cristo Jesús, pero no eran asombrosos. Querían ocultar la verdad. Eso fue su actitud de antes. Pero ahora el pueblo es un poco diferente. Aquí en Hechos capítulo 3. La otra pregunta, y una pregunta muy importante. Aquí en versículo 12, les dijo: ¿o por qué pones los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Es un principio sumamente importante en la Biblia. En muchas partes del mundo, hasta el día de hoy, hay hombres, aún mujeres, que trabajan como curanderos, hechiceros, brujos, y quieren tener la reputación de tener un poder especial. Y eso no es la fe cristiana, sino es una manipulación satánica. Un poco más adelante en el libro de Hechos, En Hechos 17, los apóstoles estaban imponiendo las manos para que reciban el Espíritu Santo, algunos nuevos. Y dicen 8:17 de Hechos: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, y este Simón fue uno de esos hechiceros, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería decir: yo soy el gran poder, necesito ese poder. ¿Pero qué fue la reacción de los apóstoles? Tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tenéis tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, pues, de esa maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es muy fácil para hombres, mujeres y ministerios tomar un poco de la gloria. Mire lo que está pasando en el ministerio. ¡Ay, hermano! ¡Qué poderoso es! Pero el apóstol sabía inmediatamente decir, eso no viene de nosotros. Eso es del poder de Dios. Entonces Pedro empezó a dar la explicación correcta. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es el poder de Dios. Dios haciendo lo que Él quiere usando instrumentos humanos. El poder de Dios y no de nosotros. Dios estaba glorificando a su Hijo. Y es más, el Hijo que ustedes mataron. Y aquí San Pedro está realmente pegando la conciencia de estos judíos. Es como que está diciendo, ustedes son cómplices de su muerte. Es más, ustedes son los asesinos. Porque aún los romanos, que tenía una reputación de ser muy crueles, en su representante de Poncio Pilato quería soltar a Cristo. Así que ustedes son más crueles que los romanos. 14. Mas vosotros negaste el santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Pegando más su conciencia. ¡Qué ironía! Ustedes querían a Barabás, un asesino, porque ustedes también son asesinos. Barabás asesinó a un hombre, pero ustedes mataron. De lo cual nosotros somos testigos. Ustedes querían matarlo. Ustedes querían despedirlo de su vida. Mataron a Cristo. Pero no se quedó muerto. Dice que son testigos que no quedó muerto. 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hay bastante poder disponible cuando hay fe en Dios. Él estaba diciendo, ustedes todos conocen a ese hombre. No se puede más negar la identidad de Cristo. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Antes estaba muy duro con ellos. Ya no es tan duro. No quiere dar la impresión de que no hay esperanza. Porque Pedro también negó al Señor. Y para él había una esperanza de restauración. No es para excusar a sus crímenes, sino para abrir una ventana de esperanza. Dijo que se hicieron en ignorancia. Pero el propósito de conocer que fue de ignorancia es para que uno sepa que estaba equivocada. Y cambiar su manera de pensar. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Fue anunciado en todo el Testamento Antiguo que el Mesías tuvo que sufrir. Pero era parte de la Biblia que ellos no querían aceptar. Otro peligro. Personas que leen las partes de la Biblia que a ti te gusta e ignorar a los demás. Los judíos hasta el día de hoy no quieren leer Isaías 53 en sus sinagogas de Nueva York, leyendo los capítulos de la Biblia, lo pasan por alto, porque tantos judíos leyendo ese capítulo saben que está hablando de Cristo Jesús, de que tuvo que sufrir en Isaías 53. Voy a leer un poquito, como que estamos preparando nuestros corazones por la Santa Cena. En Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Conclusión. Ellos no estaban predicando una nueva religión. Fue continuando lo que el judío tenía antes. Regresando a nuestro texto en versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos, como el proverbio que el hermano Arsenio citó: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta encontrará misericordia. Tiempos de refrigerio. Es que es posible vivir muchos años negando la realidad de sus acciones, de su estado. Versículo 20. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pedro está diciendo a todos ellos: arrepiéntate, y Dios mandará a Cristo a vivir en tu vida. Y verá un gran cambio también. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos, profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fue necesario que la promesa de Abraham sea cumplido, que sea una continuación, que están continuando algo que empezó hace miles de años en el tiempo de Abraham, cuando Dios dijo a Abraham que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en él. Y Pedro estaba predicando diciendo: eso es precisamente lo que está pasando aquí. Eso es la manera de entender lo que está pasando. La restauración de todas las cosas. Dice que el cielo le recibió hasta los tiempos, que está ahí esperando hasta que pase algo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Dice que Dios dijo: a él oiréis. Fue un mandamiento a estos judíos, y es un mandamiento a nosotros, que es la única esperanza que tenemos. a Él oiréis, rechazando a Él no hay esperanza. El testimonio consistente de la Biblia. 23. Estamos llegando al fin. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todo eso fue anunciado en el Testamento Antiguo. Por esa razón, los judíos de hoy no pueden entender su propia Biblia. Rechazando a Cristo, su Biblia no tiene sentido. Y por eso muchos no conocen su Biblia. No tienen interés en su Biblia. Dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y desarraigado quiere decir destruido. Así que el mensaje fue, arrepientas o perecerás. Esa es la conclusión del mensaje. Como Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como dijo más adelante en ese libro, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es como que el hombre no convertido tiene una enfermedad, como la lepra, o como el SIDA, y está condenado a la muerte. Y la única medicina es Cristo Jesús. Si rehúses recibir a Él, tendrás que inventar maneras de engañar a ti mismo. Tendrás que buscar maneras de mentir a ti mismo. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también aún, han anunciado estos días. En todo el Testamento Viejo estaban hablando de cómo Cristo iba a venir y quitar la miseria de gente. Iba a bendecir y curar. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Están diciendo, ustedes son en el linaje directo. Ustedes más que todos los demás deben de recibir esto. Porque muchos de los judíos estaban muy torpes para recibirlo, pero estaban como en la herencia. Hijos de Abraham, hijos de Jacob e Isaac. Y puede ser como muchos de nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes están directamente en el linaje de una familia cristiana. Pero a veces no creen. O no tienen una fe verdadera. Lo que pasó a muchos judíos aquí que no querían creer. Dice en Romanos 11, 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de los judíos incrédulos, quitado del pueblo de Dios, y los cristianos injertados. Bien, por tu incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que hay una potencial por algo muy triste, una tragedia. Los que están recibiendo la herencia de Cristo Jesús, si sigan como incrédulos, su historia por toda la eternidad será, yo soy también una rama descarada. Tuve todas las bendiciones de una familia cristiana, pero dio mi espalda a Dios. Bueno, ya terminando, en versículo 26, el último versículo, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición verdadera, el gran propósito. Los que son infelices, los que son desdichadas, los que están viviendo en miseria, son así por causa del pecado. Puede ser, claro, del pecado de otra persona. Quizás no es su pecado directo. Puede ser de tu pecado o el pecado de otro. Pero la bendición de Cristo Jesús es que se escape de la maldad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puede quitar el pecado y la miseria del pecado. Y eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Dios mandó a Cristo, dice aquí, para bendecirnos. Y está todavía aquí para bendecirnos. Hasta aquí el mensaje. Tengo unos puntos de doctrina. Hermanos, la iglesia no está acá simplemente como una institución con unas enseñanzas, sino que la iglesia verdadera es un lugar donde hay poder y vida. Hay una historia sobre un gran teólogo que se llamaba Tomás de Aquino. Fue un teólogo muy famoso. Y ese teólogo se fue a Roma, al Vaticano, y habló con el Papa. Y no es una broma, fue una realidad. Y San Tomás estaba hablando de este pasaje, porque había muchas riquezas, había mucho oro y plata. Y el Papa dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos decir, no tengo oro y plata. Y el teólogo dijo, sí, lo veo, obvio, pero tampoco puedes decir, levántate y anda. En muchas partes la iglesia es una gran institución, tiene grandes recursos, pero ¿en dónde está el poder? Nuestro Dios no ha cambiado. Ese paralítico fue realmente bendecido porque ya no tenía que depender a otros cada día, sino que pudo trabajar para dar a otros el gozo verdadero, siendo, como la Biblia dice, más bendecido dar que recibir. ¿Cómo está contigo, amigo, señora? ¿Tienes para dar espiritualmente? Por eso estamos orando cada miércoles, orando por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros somos personas muy ocupadas, quizás más ocupadas de algunos de ustedes. Pero no hay nada más importante para nosotros que orar por un movimiento del poder de Dios. Queremos ver vidas transformadas. Aplicación. En muchos sentidos nosotros, cuando no somos salvados, antes de ser convertidos, somos como ese hombre cojo. Cerca de la iglesia, pero realmente no por dentro de la iglesia, nacido como inválido espiritualmente. Nuestra naturaleza es así. Dice en Salmos 51 y 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el principio, desde el nacimiento, fuimos nacidos inválidos espiritualmente. Y hemos aprendido en Efesios que dice, por naturaleza fuimos hijos de ira, los mismos como los verás, por naturaleza. Eso fue nuestra naturaleza. Y San Pablo, para convencer al pueblo de que eso es una realidad, citó una lista de salmos que ya Arsenio citó y yo también con los niños, cuando dijo, no hay justo, ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ese cojo mendigando fue inútil para vivir la vida. Y somos nacidos así, espiritualmente, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es nuestra naturaleza antes de ser transformados. Estamos como ese cojo pidiendo limosna. Quizás puedo recibir algo de la psicología. Quizás me voy a la universidad y me van a dar un poco de limosna. Y a veces venimos a la iglesia de la misma manera. Me voy a la iglesia para recibir un poco de limosna. Pero no una transformación total. Lo que es, lo que la iglesia quiere hacer por medio del Espíritu de Dios. En 4:13 de San Juan, Cristo, hablando de la mujer samaritana al lado del pozo, dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y eso es lo que pasó con ese cojo, pidiendo un poco de ayuda, y después, el día siguiente, tiene sed de nuevo. Pero Cristo dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un fuente de agua que salte para vida eterna. La gran diferencia. No viniendo a la iglesia como en otras partes buscando unas migajas, sino buscando una transformación total. Otro punto de aplicación, quiero hablar un poco más sobre cómo Pedro, dio la gloria a Dios. Siempre es importante para los ministros en cualquier ministerio entender que somos solamente siervos. Cuando hay maravillas pasando en una iglesia, no podemos recibir la gloria nosotros. Y siempre hay personas nuevas, siempre hay personas no bien informadas. ¿Qué quieren decir? Tú eres una persona poderosa en tu ministerio. Tenemos que siempre decir, mentira, yo no soy más que ese burro, no de Belén, el burro de Jerusalén, que llevó a Cristo Jesús. En el día de que entró, es que hubiera sido muy fácil para ese burrito, mirando a todos, aplaudiendo, alabando, decir: pues mire, están hablando de mí. Pero tenía Cristo por encima, estaban hablando, alabando a Él. Y eso es lo que pasa en muchos ministerios. Uno empieza a experimentar algún éxito y dice: pues están hablando de mí. Dice en Salmos 115, estamos acabando ya, terminando. Salmos 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y más tarde van a pensar en el libro de Hechos de que estos apóstoles eran dioses. Y tuvieron que gritar: no somos dioses, somos hombres como ustedes. Muchos equivocan porque cuando viene el poder de Dios, solamente ven los hombres. No pueden ver Dios, solamente pueden ver los resultados. Así que es una doctrina fácil de recordar, cambiando el canción. Si me ven, soy el burrito de Jerusalén. A ver si están todavía despiertos. Bueno, otro punto y ya estamos terminando. En versículo 14 y 15, a veces es necesario activar la conciencia con los pecados de uno. En 14 y 15, San Pedro dijo: mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. A veces, hermanos, especialmente para el inconverso, es necesario aplicar a su conciencia la gravedad de su pecado. para que se despiertan, para que se empiezan a recapacitar, para que esa persona haga su parte, porque tu persona inconversa tiene que hacer tu parte, tiene que arrepentir y cambiar tu mente tocante a la fe cristiana. Tu amigo, tu señora, tienes que creer que puedes tener una vida nueva en Cristo Jesús. Tienes que creer que como ese hombre inválido que saltaba gozando de alegría, es un ejemplo de cómo sentirás cuando el Espíritu Santo viene a ti y sea una persona realmente regenerada. Pero también tienes primero que ver a ti mismo como un mendigo, como alguien que realmente no tiene nada que ofrecer, en cambio por un regalo que un rey te está otorgando. Tienes que ver a ti mismo como un inválido, un enfermo, como Cristo dijo en Mateo 9. Cristo dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Tiene que ver, considerar a ti mismo como un enfermo, como de lepra, como del SIDA. Cristo dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dijeron los apóstoles, míranos, no estamos aquí para cumplir una tradición, no estamos aquí para entrar y salir y agarrar dinero para pagar la renta. Nosotros somos personas ocupadas, no queremos simplemente seguir una tradición que quizás usted tenía antes en otra religión, para que viene la palabra y diga, míranos, es una palabra de vida. Pon atención al mensaje. Porque nosotros estamos aquí en expectación, en esperanza, de que tienes un encuentro con el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a orar. Oh Padre Dios, queremos seguir orando. Te necesitamos, Señor, más que nunca, tu Espíritu Santo para tocarnos, Señor. Tócanos, Señor, durante ese memorial que tú nos dejaste para reflexionar en tu muerte, en el poder de tu muerte. Oh, Padre, no permites que seamos como esa iglesia en Roma que tiene mucho oro y plata, pero no pueden decir, levántate y anda. Oh, Padre, más que nada queremos ver tu poder. Toque, Señor, a alguien ese día. Sabemos que tú puedes, Señor, fácilmente cambiar el espíritu de alguien ese día. Muchos aquí, Señor, ya son regenerados, ya han escuchado miles de veces. Pero hay personas aquí, Señor, que todavía están resistiendo. Oh, Padre, quebrante esa resistencia y ayúdalo, Señor, a ver en el ejemplo de ese inválido que su vida va a ser transformada, que se van a saltar y regocijar y van a entrar en el templo con alegría y todo será diferente. Oh Padre, bendice tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.